aquí no hay playa.
Ole, ole.
Onda Madrid.
Chore, chore.
Con Carlos Honorato.
Ole, ole.
Tu radio.
Buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Aquí no hay playa, diréis. Y la primera, bueno, la primera la hemos hecho. La hemos hecho, lo que pasa es que no nos habéis oído. Estábamos aquí como... ¿No os acordáis cuando éramos pequeños que cogíamos los vasos del yogur, le poníamos una cuerdecita y empezábamos?
A ver, Maite, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Maite!
Que es con un yogur, Carlos, que es con un yogur. Ay, ¿cómo te voy a escuchar?
Es que no entra el papel ni de verdad.
Me no hace mucho de cuando éramos pequeños y el cacharro roto
ya,
este.
Pero tú no lo has hecho.
Nunca.
Nunca, jamás. ¿No? Pues quien tienes a tu lado, sí. Paloma Nolasco, ¿a que sí? ¿Tú has jugado con lo del...?
Sí, bueno, sí. Otra cosa es que realmente funcionara.
Pues funcionaba perfectamente. Perfectamente. Tú le decías a tu hermano,
¡eres tonto!
Sí, claro, pero es que estaba al lado.
Sí, ya, pero bueno, hacía un poquito de amplificación, hija, de verdad. Hoy me vais todos a la contra. Pablo Otero, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú jugabas? No.
Es que no teníamos dinero.
Ni para el yogur.
Para yogures, no.
Mira, pues una tal Carmen dijo esto. Terminaba el colegio y mis padres cargaban un coche pequeñísimo con sombrillas, maleta y equipaje para durante casi 3 meses estar en contacto directo con el campo y la playa. Representaba el corte absoluto entre la vida disciplinada del colegio y el paso a una especie de anarquía o libertad. ¿Os suena algo? Cuando teníamos 3 meses de vacaciones, ¿eh?
¡Madre mía!
Y lo ha dicho una tal Carmen, que es la hija de un señor al que vais a escuchar ahora mismo.
¿Te das cuenta, infeliz? Pues que imitando tu letra han escrito una carta de declaración a Florita de Trevélez, firmada por ti. Dios mío. Y ella romántica y enamorada como un diantre, habiéndote visto miles de veces en el balcón y sospechando que salías por ella, ha caído fácilmente en el engaño y te contesta ahora aceptando tu amor.
Maldita sea.
De ese modo te incapacitan para que sigas cortejando a la doncellita y Picabea se sale con la suya. ¿Ves? ¿Qué sencillo?
Pero, Dios mío, pero esto es una canallada, una fenonía que no estoy dispuesto a consentir. Yo deshago el error inmediatamente.
Lorita, aguarda, aguarda, aguarda.
No, hombre, no grites, hombre, no grites. No grites, hombre.
A gritos y desde el balcón. No me parece procedimiento para deshacer una broma que pone en ridículo a personas muy respetables.
Bueno, pues este señor es José María Caffarel y justo hoy hace 15 años que nos dejó. El papá de Carmen Caffarel, que fue durante unos años directora general del ente público Radio Televisión Española.
Sí, sí.
Y es la que decía eso, de que terminaba el colegio y se iban 3 meses de vacaciones. Qué recuerdos más buenos, ¿eh?
La Caffarel.
¡Ay, la Caffarel! Y lo que oíais era un trozo de La señorita de Trevélez, de Carlos Arniches, para que lo sepáis. Y intervenía también Luis Varela, que luego pues, ha hecho un montón de cosas de doblaje, y etcétera, etcétera. Bienvenidos al programa 709. Vamos rápidamente con nuestros vallavallas.
Aquí no hay playa.
Si yo no me parezco a nadie, ¿para qué tú me confundes? Tú sabes. Pum, 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 pum. Dale, dale, ven conmigo, guapa.
Pues esto es peor que mi yogur, ¿eh?
No te creas, ¿eh?
Vamos.
Buscamos a una tal Elizabeth Galger. Y la buscamos porque hay un joven que ofrece un viaje gratis por el mundo a alguien que se llame precisamente así, Elizabeth Galger, como se llamaba su exnovia.
Ay.
Lo publica la CNN y si hay una mujer que se llame así...
Pero tiene hecho un tatuaje el hombre o algo para que
más
le sirva.
Bien, más bien lo que tiene es un viaje planificado. Mira, el 21 de diciembre sale de Nueva York a Milán, el 28 de diciembre de Praga a París, el 29 de diciembre de París a Bangkok.
Vaya.
El 7 de enero de Bangkok a Nueva Delhi y el 8 de enero de Nueva Delhi a Toronto. Y dice él que si deseas quedarte unos cuantos días más en la India, pues también es una opción. El chaval se llama Jordan Aksani, tiene 28 años, es de Toronto y en marzo organizó un viaje con la que entonces era su novia, la primera Elizabeth Gallagher. Ha llovido mucho desde entonces y claro, el amor se ha acabado, pero ahora tiene las reservas del hotel y los billetes a nombre de los dos y oye, que casi es imposible cambiar las reservas.
Y está triste también, ¿no?
Lo ha publicado en una red social. No, sobre todo dice que no se puede desaprovechar algo así. Dice textualmente, no estoy buscando nada a cambio, no estoy buscando compañía, romance, drogas, un intercambio, o ni siquiera busco tomarme selfies contigo frente frente al mercado de Navidad en Praga.
Nada,
si
nada.
Si te sientes comprometida a darme unos cuantos cientos de dólares por el viaje, pues genial. Pero lo único que en realidad yo estoy buscando es que disfrutes de este viaje y que te traiga felicidad.
Ya, ya, jaja. Oye, ¿qué tal está el chico?
Bueno, hay una foto, 28 años de
0 a
Toronto.
10, 0 a 10.
Bueno, pues estaban gustos.
Muy
para mí un 6, está
un
bien.
6,
ni
vale,
para arriba
vale,
ni para abajo.
Bueno,
a algunos les darán 9
a ver,
y otros un
Elizabeth
un
Gallagher del mundo.
Venga.
Escuchad.
Luego lo colgamos en el Facebook para que cada uno le ponga la puntuación. A
seguro
este
que salen unas
Toronto
cuantas.
Bueno. Lo que pasa es que luego hay que demostrarlo cuando llegues a, ahí.
¿Para qué están los pasaportes falsos?
Bueno, pues oye, es para pensárselo. Oye, Nueva York, Milán, Praga, París, Bangkok, Nueva Delhi, Paloma, tú, de segundo apellido.
¿Nos cambiamos el nombre?
Ahora mismo.
Paloma Nolasco Gallagher.
Por la noche con su coche, vigilando sin pensar, el policía.
El antitorrente.
¿Qué pasa? Oye, ahora no, ahora veréis cómo toma a pleno sentido
a ver,
lo que voy a contar.
Cuenta lo que vas a contar.
Ribatejada, Madrid, han vuelto a quedarse sin teléfono y sin internet y ya van, yo qué sé, 20 veces, 30 veces.
¿Qué pasa, la compañía?
Pues no, los cacos.
Ah.
Les cortan los cables, tira de cable y ala, el cobre.
Se llevan el cobre.
Se llevan el cobre, pero los de Ribatejada se quedan sin teléfono, aislados, sin comunicaciones. El alcalde está que trina, ya no sabe lo que hacer y él mismo sale a patrullar la ciudad.
Hicieron el corte, llamamos a la Guardia Civil.
Te digo.
Vino la Guardia Civil y estuvimos haciendo el alguacil y yo, pues como de, vamos, a patrullando la ciudad, solos y tal. Y sabiendo que estaba el corte hecho, pues yo no sé, la Guardia Civil se fue. Y esta noche se han llevado el cable y han dejado todas las peladuras, pero a 20 metros de la carretera. No te creas que se han metido, se han escondido, lo que sea.
Eugenio Domínguez ya, el hombre,
pero
está desesperado.
Y ha dicho a patrullando.
Claro, claro, vale, salen él, el alguacil y la pareja de la Guardia Civil, los cuatro, a hacer lo que pueden. Hay que pillarles infraganti, pero es que ya ni se molestan en disimular,
¿para
lo hacen
qué?
El mismo.
Pim, pam.
Los queman ahí al lado de la carretera y dejan las peladuras, como
las
dice el alcalde.
Las peladuras.
Alcalde, pida la fibra, que la fibra no la roban. De momento.
Te tengo que contar yo alguna cosa. No te, no, no te voy a decir, pero es el próximo negocio.
Sí,
sí. Sí.
Alcalde, no
pido. Esto era una canción, ¿eh? Que nadie se asuste.
Sí, bueno, la verdad es que vamos a decir al alcalde de Ribatejada que se tome una copita. Así se le pasa el disgusto.
Sí.
¿Sabéis quiénes son los que están cantando, no?
Sí.
Pues vuelven, vuelven.
¿Quién?
Sí, Los Brincos.
¿Los Brincos?
Sí, lo hacen para celebrar su 50 aniversario.
¡Jolín! Y... ¡50 años!
Sí, sí, sí. Si no os lo creéis, pasaros el 9 o el 10 de diciembre por el Teatro La Latina a eso de las 9 y media de la noche. Bueno, vosotros lo sabéis, ¿no?
Sí.
Pero la gente menuda no.
Uh-huh.
Los Brincos se hicieron leyenda en los 60.
¡Hombre!
Con temas como este borracho,
otra vez.
El de tú me dijiste adiós.
¡Hombre!
Un sorbito de champán.
Con un sorbito de champán.
Bueno, fueron cuatro los fundadores, Juan Pardo, Fernando Arbex, Manolo González y Antonio Morales Jr. En 2000 volvieron a la escena musical grabando un disco que se llamó Eterna Juventud. Promocionaron el disco, conciertos, un éxito, pero poco después, en el 2003, resulta que falleció Fernando.
Así es.
Bueno, hubo cambios, Juan y Junior se fueron, entraron Ricky Morales y Vicente Martínez, y después de estos cambios han decidido que merece la pena celebrar esas bodas de plata. Así que, chicos, que vuelven Los Brincos.
¡Los Brincos vuelven a Brincos!
A brincar.
A brincar. Bueno, pues si Paloma hablaba de Los Brincos, yo os voy a hablar de Los Nikis. Ahí hablan Los Nikis de Enrique el Ultrasur. Bueno, que sepáis que esto lo ha compuesto el que fue bajista de esta banda de Algete. Los conocían como Los Ramones de Algete, yo no creo que fuera tanto. En fin, era otro estilo de música. ¿Por qué te ríes, Pablo?
No, no,
¿les
no
llamaban así?
Se me ha metido algo en el ojo.
Se te ha metido algo en el ojo. Bueno, pues escuchad, escuchad, Enrique.
Ultrasur.
Ultrasur.
Maltrata los porteros desde el fondo sur.
Bueno, esto viene a colación de una noticia que hemos visto hoy en El Mundo. Los Nikis contra el Barça. El equipo azulgrana hizo noche en Ámsterdam tras la avería de su avión, cuyo comandante era el bajista de Los Nikis, que ahora es comandante de Iberia. y que compuso precisamente esta canción donde dice: pobre de Zubizarreta, hoy le toca la ruleta. Sí, lo dice la letra de esta canción que estáis oyendo de los Nikis. ¿Qué os parece, eh? Está bien, ¿no? Bien,
se pasaría bien a saludar, por lo menos,
sí,
¿no?
Se pasó a saludar, claro, a petición del público, y dijo, bueno, que sepáis que yo soy el piloto, pero que...
Y vosotros hacéis noche en Ámsterdam.
Vosotros vais a pasar la noche en Ámsterdam. Los Nikis, que hay que redescubrirlos, ¿eh, muchachos? Que tienen canciones muy buenas. Sí, tú sí estabas cantando una esta mañana en la redacción, Pablo.
¿Así cuál?
La de que cuando le ganamos 40 a Yugoslavia, sí, hombre. No, el Imperio Contraataca se llama esa canción.
Sí, pero de ahí a los Ramones.
Hombre, los Ramones no, ya sí que no.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero de 2015 y hazte fan de todas nuestras ventajas. Fan del ahorro, hasta un 70% de descuento y hasta un 10% en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Fan de la comodidad, asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga hasta en 6 meses. Fan de la tranquilidad, si el precio baja, te lo igualamos. Cada vez más personas son fan de crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al parque forestal. Últimas unidades desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
101.3 y 106 FM.
Un niño no es consciente de lo malo que es. Si fueran conscientes, eran más malos todavía. Tienen inquina, son nocivos, son maquiavélicos, son demoníacos, burzubéricos, Niño, no, un niño, no. Y, bueno, a mí me dan miedo. Los niños son peligrosos, peligrosos.
Hombre, Paloma, tanto como peligrosos los niños.
Oye, es que vienen sin manual de instrucciones.
Ya, ya, pero en fin, no, tanto como peligroso, yo no lo veo.
Que sí, que luego pasa lo que pasa.
Que no lo veo, que todos hemos sido niños y yo me resisto a pensar que somos peligrosos.
Bueno, en fin.
Aunque tú no sé, tú de pequeña...
Pero bueno, oye...
Algún cristal has roto, ¿no?
Sí, pues como tú, unos cuantos. El caso es que, en fin, decíamos que... Pasa lo que pasa, porque vienen sin libro de instrucciones, pero, en fin, tenemos solución, porque para evitar males mayores, para eso tenemos a Silvia Álava, que es psicóloga infantil, y está aquí con nosotros. Silvia, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y viene con manual de instrucciones. Ella sí que viene con manual de instrucciones. Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron, porque ese es el título de un libro interesante como poco. El resumen, ¿no?, de muchos años de experiencia con niños, dedicando tu tiempo, claro, a solucionar movidas de este tipo.
Sí, lo que hemos querido precisamente en el libro es recoger todos estos años de experiencia, de trabajo con niños y con sus familias y con sus padres, que es fundamental también, pues poderlo recoger en el libro y poder enseñar a los padres pues una forma de educar más fácil, cómo conseguir las cosas y cómo conseguir que ese día a día pues tenga menor desgaste emocional. Porque sí que es verdad que hay muchos padres que dicen, no, si el día lo terminamos, pero al final es un desgaste. Porque es
un agotamiento,
corre, que te corre, un sí, agotamiento, que es la ducha, deberes, tal, no llegamos, no llegamos. Entonces, bueno, pues lo que intentamos tratar con el libro es precisamente eso, técnicas, recursos, herramientas muy concretas y todo muy, muy práctico para utilizar en ese día a día.
Generalmente escuchamos a los abuelos, ¿no?, cuando nos oyen hablar de estos temas, decir, anda, déjamelo a mí que lo soluciono rápido. Pero es que los abuelos no, en fin, las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos y claro, una es la función de los padres y otra la de los abuelos.
Las cosas han cambiado y muchísimo. Los abuelos, por ejemplo, tienen una cosa que es lo que más les falta a los padres, que es tiempo.
Claro.
Entonces, es más fácil hacerlo cuando cuentas con el factor tiempo, porque los padres muchas veces están muy cansados, se sienten culpables precisamente porque no pueden dedicarle a sus hijos todo el tiempo que les gustaría y van ahí, ¿no? Corre que te corre, con prisas. Y hay veces que, ¿no?, también viene bien tener ese punto de vista de abuelo de si es que no hace falta a lo mejor, ¿no?, hacer las cosas tan estresados.
Ya. Bueno, muchos años de experiencia con los niños, como psicóloga infantil, decía Leo Harlem en ese trocito de monólogo que escuchábamos, que los niños son peligrosos, peligrosos. ¿Te has encontrado alguna vez alguno peligroso, peligroso que te ha costado?
No, sí que es verdad que hay muchísimas diferencias individuales y, ¿no? Y hay niños que son más fáciles que otros. Quizás ahí hay una parte fundamental que es el temperamento, ¿no? Es una parte que tiene una variable genética importante y con la que nacemos. De hecho, hay muchas veces que te encuentras padres que dicen, mira, si es que tengo dos hijos, incluso muchas veces que son gemelos o mellizos, y dices, te aseguro que he hecho lo mismo con los dos, van al mismo colegio, les he educado igual y uno no tiene nada que ver con el otro. Pero luego también está el ambiente en el que se mueven y cómo lo hacen los padres y cómo trabajan los padres con ellos. Y cuando los padres lo hacen bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la situación siempre puede mejorar, y mucho.
Ya, pero ¿cómo hacerlo bien? Porque...
A ver, bien no se puede hacer.
Están
bien,
todo el día
bien,
fuera trabajando, están todo el día fuera.
Corrijo, perfecto no se puede hacer.
No.
Porque la perfección no existe.
Es más, es que si quisiéramos ser padres perfectos ya vamos por muy mal camino. Porque nos estamos poniendo una meta que es completamente inalcanzable. Nos vamos a desesperar. No. Vamos a hacerlo lo mejor posible y lo mejor que esté en nuestras manos con los recursos que contamos. Porque no todos los padres tienen los mismos recursos. Ni materiales, ni económicos, ni de tiempo. Pero cuando sabemos que lo hemos hecho lo mejor posible, ahí sí que nos vamos a sentir bien. No aspiremos a ser perfectos, que no lo vamos a conseguir.
No. Claro que no. ¿Cuál es el mayor problema que tienen los padres ahora? Quizá eso que decías, la falta de tiempo.
Yo creo que es que muchas veces esa falta de tiempo les genera un sentimiento de culpabilidad que hace que les cueste más poner normas, poner límites, no sobreproteger a los niños. Saben perfectamente, no, yo ahora no puedo ceder, no le puedo dar un caramelo o una chuche antes de cenar. Pero luego les queda esa historia de, claro, es que no ha estado, no me ha visto en toda la tarde, ¿cómo le voy a decir que no? Y encima me lo dice con esa carita, y yo creo que muchas veces esto está en detrás de cometer errores que en cuanto te paras a analizarlos y a observarlos, te das cuenta tú solo, no hace falta, ¿no?, que muchas veces que te lo digan.
Sobre todo tu manual de instrucciones, como decimos, ¿no?, que queremos hijos felices, es o está enfocado sobre todo para chavales de 0 a 6 años, ¿no?, desde que llegan a casa porque acaban de nacer.
Claro, es que fíjate, cuando lo hacemos bien, los 6 primeros años de vida de un niño son fundamentales. Son fundamentales para todo. Primero todo para su propio desarrollo cognitivo, porque si están bien y correctamente estimulados, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que tengan la suficiente base como para que se puedan ir anclando luego los siguientes aprendizajes del futuro. Pero también va a ser fundamental a nivel emocional, porque la inteligencia emocional se construye desde que los niños son bebés. Y aparte que si ya desde pequeñitos, ¿no?, lo vamos haciendo bien, les vamos encauzando ahí bien, luego va a ser mucho más fácil cuando sean más mayores y sobre todo cuando llegan este temido momento de la adolescencia, que ya la situación se complica por sí misma, ¿no?
Sí, por ejemplo, alguna receta se me ocurre. Superar los celos entre hermanos, ¿no? Tienes en casa a un niño de, yo qué sé, 3-4 años y que viene un hermanito. Ahí, ¿qué receta empleamos?
Aquí lo primero que tenemos que hacer es, vamos a preparar a ese hermanito, ¿no?, al hermano mayor, y se lo vamos a explicar, y vamos a explicar que va a tener un hermano. Y cuando se lleven poco tiempo, vamos a intentar que, pues por ejemplo, si el niño tiene que dejar su cuna, ¿no?, o su camita para el hermano pequeño, o el cochecito o el carrito, vamos a hacerlo con tiempo, que no llegue justo y el día que nazca el hermano lo vea como un usurpador de qué ha pasado y me ha quitado, ¿no?, me ha quitado mis cosas. Pues no, vamos a favorecer todo ese rol de hermano mayor, que tenemos tiempo, tenemos 9 meses ahí para hacerlo. Vamos a explicarle que por supuesto que le vamos a seguir queriendo muchísimo, y yo creo que aquí va a ser fundamental fomentar ese rol de hermano mayor. ¿Cuáles son los privilegios que tú tienes de hermano mayor? Pues fíjate que es que tú ya, ¿no?, pues la típica motito de estos niños pequeños, o la bicicleta, o puedes jugar con nosotros, y el otro va a ser un bebé, va a hacer así menos cositas. O sea, yo creo que eso sí que va a ser fundamental, y es algo que contamos con tiempo para poder ir haciéndolo.
Silvia, ¿qué opinas tú sobre las nuevas tecnologías? Porque ahora, la verdad, cada vez vemos a los chavales, por ejemplo...
¿Cómo que chavales?
Más jovencitos con un teléfono.
A los niños.
Bebés que juegan ya con las tabletas.
Sí, yo no sé si hay una edad aconsejable o a partir de la cual, bueno, se puede considerar como aceptable, ¿no?, que lleven teléfono móvil.
Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh?, porque tampoco es cuestión de demonizar las nuevas tecnologías, pero es que hay veces que les estamos dando herramientas que se les quedan muy grandes.
Sí, sí.
Un niño no le hace falta llevar un teléfono móvil. porque va a estar siempre acompañado, va a estar o con un adulto responsable o va a estar en el colegio. Entonces, dejar un smartphone, que es que además los móviles de hoy en día tienen internet, que es que no es que todavía digas, bueno, no, es por si le pasa algo que, ¿no?, que me pueda llamar.
No,
que le estás dando un aparato con el que se puede conectar a internet y tú no estás controlando la cantidad de peligros que hay ahí. Y ahí los expertos solemos decir que es que antes de los 14 años... ¿no? Que si os dais cuenta la cantidad de niños menores de 14 años
todos
que tienen teléfono,
todos.
No conviene dejarles por lo menos lo que es un smartphone.
Además, el otro día salían cifras de que los contactos que suelen tener en las redes, más de un tercio no los conocían. O sea, que están tratando con gente desconocida.
Que no conocen, pero es que además le damos como poca importancia. Es, ¿a ti no se te ocurre a un niño de 10 años o de 11 años dejarle caminar solo por la calle?
Vamos, pecado. Vamos. Ahora mismo
No, ningún padre haría eso. Y es más, ¿qué les decimos? Si te para alguien por la calle, por mucho que te llame por tu nombre, tú te vas, tú no hablas, tú no dices nada. Y si es necesario, gritas o sales corriendo. Y eso... los niños lo tienen clarísimo. ¿Por qué lo tienen clarísimo? Porque los adultos se lo han inculcado muy bien. Y en cambio llegas, te doy un aparato en el que tú no estás conociendo. No sabes en absoluto quién es. Es más, ni tan siquiera le estás viendo la cara.
Eso
porque
es.
Te puede estar diciendo, soy un niño, y detrás tenemos pues a un hombre... incluso a veces, muchas veces, por desgracia, con malas intenciones.
Sí.
Entonces, esto es una cosa con la que hay que tener, de verdad, mucho cuidado y no dejárselo estos dispositivos a la ligera a los niños.
Silvia, ¿y tú qué opinas? Pues, por ejemplo, si... en fin, le hemos dicho que tiene que reaccionar de esa forma y la prenda no nos hace caso. ¿Un cachete? ¿No cachete? ¿Castigo?
Una de las cosas que más analizamos en el libro y que más se trabajan es el concepto de la extinción. Hay en ocasiones que los niños están un poco buscando, pues como mis padres andan tan atareados, tan liados, me pueden dedicar poquito tiempo, sé que haciéndolo mal o protestando o montando una pequeña rabieta, una pequeña pataleta, al final van a dejar de hacer lo que estén haciendo para levantarse, regañarme, gritarme, ¿no? Incluso en casos ahí extremos alguno ya pierde los nervios y se le puede incluso escapar la mano. Eso pocas veces funciona. Va a ser mucho mejor que trabajemos desde el concepto que los psicólogos llamamos refuerzo y extinción. Es decir, vamos a darle la vuelta a la situación, que el niño vea que cuando lo está haciendo bien, cuando está obedeciendo, cuando no está protestando, cuando... entonces ahí es cuando va a tener más atención. Ahí es cuando, si hace falta, me levanto, no aprovecho y digo, ahora que está tranquilo y lo está haciendo todo súper bien, yo hago mis cosas. Sino ahí es cuando me levanto a decirle, oye, qué bien lo estás haciendo, qué fenomenal, qué contenta, qué orgullosa estoy. Si hace falta, le puedo decir, oye, como lo has hecho todo tan rápido y nos va a sobrar un tiempo, vamos a jugar un ratito juntos. Y que en cuando no sea justo todo lo contrario y están montando un poco más de numerito de pataleta, que sea retirada de atención, que sea ahí cuando no tienen esa atención o cuando les hacemos un poquito de menos caso.
Yo la pataleta que más observo es en el parque, con los niños.
Sí.
¡Qué broncas! Oye, con los juguetes.
La interacción,
todo el mundo quiere llevarse el juguete del otro.
La interacción entre ellos, ¿no?
Bueno. ¿Esto cómo lo solucionamos?
Es que ahí va a depender mucho de la edad de los niños. Por ejemplo, en torno a los 2 años, ¿no? Que es una edad muy habitual, seguro, las que ves estas pataletas, esto del concepto mío...
¡Hombre, mío! No, hay que compartir, ¡mío!
Ahí hay que entender bastante bien que los niños de 2 años, el significado de la palabra compartir, todavía no lo tienen adquirido. No. Se están descubriendo a ellos como personitas, saben que son ya un ente completamente diferente de su papá, de su mamá, y entonces su forma muchas veces de demostrarlo es esto, con esta fase de mío. Eso no significa que los padres lo tengan que aceptar y que poco a poco les tenemos que ir enseñando, oye, no, hay que compartir, ahora dejas un juguete, ¿no? te dejan a ti otro, pero sí entender cómo es el desarrollo evolutivo y cognitivo del niño, porque a veces les exigimos cosas o les damos unas charlas tremendas que no llegan a entender.
Como si fuesen adultos.
Como si fueran adultos. Y el niño de 2 años está mirando en plan, le está entrando por un lado, está haciendo por otro, pero te mira con cara de, bueno, pero ahora en estos momentos solo me haces caso a mí. Has soltado tu móvil, ¿no? Has soltado él. Has dejado de hablar con la otra mamá o el otro papá que estaba en el parque y me miras a mí.
Sí, sí, sí.
Lo que decíamos antes de la atención negativa que muchas veces consiguen de esta forma.
Bueno, es muy curioso,
llamar
la verdad.
Llamar la atención, pero para mal.
Y sobre las charlas, es que es interesante, sí, sí, también. Sí, sí, hay veces que es que presencias un... En el parque también. Es no, que el parque da mucho juego, ¿eh?
No, hombre.
Sí, el parque da mucho juego.
Trafonar con niños muy pequeños. No, es que no le tienes que pegar a este otro y tal. ¿Qué me estás contando?
Sobre todo con los niños hay que razonar, y mucho. Pero hay que medir muy, muy bien el momento en el que se hace. En el momento de la trifulca, por así decirlo, cuando el niño ya está completamente sobrepasado, que además el padre también le suele pasar, porque al final no nos contagiamos, ese no es el momento de razonar. En ese momento hay que decir, bueno, mira, ahora cómo lo estás montando, yo no voy a razonar contigo, vamos a esperar unos minutitos, si no hace falta que sean más de 5 minutos. Y en 5 minutos, el niño, ¿qué es lo que pasa? Que ya ahí sí que va a estar en disposición de razonar. Pero pensando siempre y poniéndonos en la edad de ese niño.
Sí.
Con un niño de 3 años, un gran discurso, una gran charla, es que su propia atención sostenida no la tiene tan desarrollada, es que se ha desconectado.
La verdad que tendría que ser posible, ¿verdad?, regresar al pasado y uno mismo ponerse en situación, regresar a la edad, ¿no?, que tiene en ese momento nuestro hijo y poder recordar lo que sentíamos, cómo lo sentíamos, porque es que, claro, todas estas cosas se olvidan. Se olvidan y cosas que se olvidan también y que tú, bueno, comentas mucho en el libro, haces hincapié sobre lo de los valores, ¿no? ¿A qué edad empezamos a hablar a la criatura de la honestidad, de la tolerancia, del perdón? Porque es verdad.
Complicado tema, ¿eh?
Sí.
Lo comenta Silvia.
Hay que predicar con el ejemplo, esto ya lo digo. Claro.
Que esto se está perdiendo, ¿no? Dices que nuestra sociedad está un poco enrabietada.
Yo creo que es importante educar a los niños en valores. Pero aquí lo importante no va a ser a los niños. Les vamos a hablar de valores. Hoy vamos a hacer una clase teórica sobre la honestidad. Y mañana nos va a tocar la compasión, porque pasado vamos a hablar de la gratitud. Esto de verdad que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los valores se transmiten con el modelo. Los valores van a ser ese motor que va a guiar a toda la familia y que nos va a guiar en nuestros actos, en cómo nos vamos a mover. Entonces aquí lo fundamental es que los padres se lo vayan inculcando a los niños, pero con su forma de actuar. Que sí. Si les decimos, un niño no entiende lo que es ser honesto. Es un constructo muy difícil para entender por un niño. Pero un niño lo que sí que puede entender es no mentimos.
Sí.
Porque cuando mientes, ¿qué es lo que pasa? Que una mentira puede colar, pero si tú mientes de forma habitual, el resto de los niños no van a querer ser tus amigos.
Ahí lo difícil es la mentira social, ¿eh? Hasta
y ahí
que,
es lo importante.
Hasta que les convencemos que no hay que decir siempre la verdad. Cuesta.
Pero ahí entonces sí que es importante que ¿no?, que los niños vean que los adultos no mentimos o que no utilizamos ahí, ¿no?, mentiras de adultos.
Sí, sí, sí.
Bueno, Silvia, ¿y qué tienes que ver tú con la Asociación Nuevo Futuro?
Pues yo lo que verdad es que lo que quería con este libro era poder ayudar al máximo posible de familias y me parece muy bonito poder ayudar también pues a estos ¿no?, aquellos niños pues que directamente no tienen una familia, no tienen un papá o una mamá que pueda estar con ellos y sé que Nuevo Futuro pues tiene una serie de hogares funcionales en las que sí que, pues con estos niños que sus papás y sus mamás no pueden estar, pues ahí hay una serie de cuidadores, de educadores que están con ellos pues para que puedan tener no solamente las necesidades básicas cubiertas, sino esas necesidades afectivas y que puedan también tener esta educación en valores, tener a alguien que les quiere. Y por eso precisamente el 100% de los derechos de autor de este libro pues van a ser donados a esta asociación.
Por eso se lo preguntábamos.
No, ya.
Ve, esto no lo hace cualquiera.
No has hablado nada del tema comidas, ¿eh?
Bueno, esa es otra.
Esto es una cosa...
Claro, es que es una cosa también...
Yo creo que habría una dificultad o un problema que superar o solucionar por cada día del año.
Al final, por eso en el libro lo que hemos querido ha sido ir recogiendo precisamente ese día a día, ¿no?, todas esas situaciones. Las comidas es un momento muy crítico, pero es un momento muy crítico, ¿por qué? Porque los padres, ¿no?, con el tema de la comida se ponen muy nerviosos. Es, ¿pero cómo voy a dejar que mi niño no coma? ¿Cómo no le voy a presionar? ¿Cómo no voy a...? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que los niños lo utilizan y saben que, sin que tengan un problema con la comida... Entendiendo que no a todos los niños, evidentemente, todavía no he encontrado un niño que su plato favorito sea el brócoli, ¿no?
No.
O sea, pero...
No existe, ¿no?
Pero sí que es verdad que hay niños que se están garantizando precisamente esa parcelita de atención con el tema de la comida. Y si protesto y tardo más en comer,
claro,
más tiempo estoy consiguiendo que mi papá o que mi mamá esté encima mío. Por eso va a ser fundamental lo que decíamos de darle la vuelta a la situación y que sea justo lo contrario. En el momento en el que tú estás comiendo bien, fenomenal, perfecto, y vas a tener más tiempo de atención, pero no solamente en minutos, sino en calidad atencional, es decir, que te estoy mirando, que te lo estoy diciendo, que cuando no lo haces bien, que es justamente lo que muchas veces nos ocurre.
Sí, porque esto, aunque parezca un dicho popular, ¿cuántas veces no nos comíamos las lentejas para comer y no las ponían para cenar?
Hombre.
Y si no, para el día siguiente.
Esto...
Yo no sé si esto es correcto o bueno, la forma de proceder, pero...
Pero ahí es importante que los niños sepan que la... O sea, tampoco hay que obligarles, ¿no? A lo mejor cosas muy raras a que las coman, pero sí que tienen que saber que es que la comida no se va a cambiar. Porque es que cuando te pones a evaluar muchas veces temas de problemas con la comida, dices, es que esta casa parece un restaurante. O sea, hay un menú, ¿no? Casi,
sí, sí,
casi,
sí.
De 7 platos a elegir. Entonces, no, esta es la comida que hay. Respecto que a lo mejor a ti te gusten menos las lentejas, pues vas a comer muy poquitas, ¿vale? No te voy a poner un gran platazo, pero sí por lo menos unas mínimas. Esto es un error muy común. De te sí. pongo un plato muy grande y luego negocio a ver cuánto comes, cuánto no comes. Los niños, cuando sobre todo tienen dificultades con algún alimento o son especialmente protestones, un plato muy grande de comida les puede bloquear. Entonces es mejor ajustar muy bien la cantidad
sí.
y en cambio negociar menos.
Ya. Bueno.
Lo de negociar es otra cosa que...
Oye, que en estos 20 minutos yo me sí. he apuntado aquí unas cuantas recetas.
No, Paloma, lo que nunca nos enseñaron, sí. y esto también lo he subrayado yo, que
sí.
es verdad que no nos han enseñado muchos padres a ser padres.
En cambio, aquí ¿no? sí que hay una descompensación muy fuerte. Nos preparamos muchísimo para ser los mejores profesionales y ser súper buenos en nuestros trabajos y para que es, el sin lugar a dudas, ¿no? uno de los grandes o lo más importante quizás de nuestra vida, que ser padre o ser madre, pues para eso apenas tenemos formación.
Sí, la verdad es que a la escuela de padres no...
No nos apuntaron,
No. No.
Bueno, pues queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron, un libro recomendable. ¿Alguna cosa más? Sí. Nos hemos dejado muchas, ¿eh?
Nos hemos dejado ahí muchas. Invitamos ahí a, ¿no? a todos los padres y a todas las madres pues que lo puedan leer
sí,
y
sí.
que seguro que se van a encontrar un montón de estrategias.
Y además hay que dejarse como en la comida un poquito para luego volver otra vez. Así ya vuelves otro día.
Encantada.
Gracias, Silvia.
Muchas gracias.
Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
Antúnez, Antúnez, Antúnez. Se compró un Focus y ahora quiere comprarse otro.
¿Para mi hermana? Claro que sí, jefe. Es que como el Focus nuevo lo lanzan en diciembre, pues el Focus de ahora lo tienen en liquidación con un descuento de 7.000 euros.
¿Usted no estará montando un concesionario de coches, no, Antúnez?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero de 2015 y hazte fan de todas nuestras ventajas. Fan del ahorro. Hasta un 70% de descuento y hasta un 10% en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga hasta en 6 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Cada vez más personas son fan de crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Hola, Pablo, muy buenas tardes.
Hola, Carlos.
Has tomado ahí buena nota de lo que hay que hacer para ser un buen padre. ¿Eh? Que...
Sí. Dios.
Es que me hace mucha
qué
gracia cuando dicen algunas madres, ¿a ti te come tu hijo? ¿A ti te come?
Mírame, me falta todo.
Me tiene carcomido. No me come, me tiene carcomido. Bueno, que hoy es jueves y creo que me vas a dar una alegría. ¡Qué bien, hombre!
Sí, en forma de música.
Hombre, cómo me gusta a mí la música.
Bueno.
Música popular de Madrid.
Así es, tradicional, ¿eh? Folclórica.
Tradicional. Oye, ¿en cuántos sitios podéis escuchar esto? En muy pocos. Bueno, en este.
Solo aquí.
Aquí.
Seguramente solo aquí.
Bueno, somos raros, sí, ya lo sabemos, pero...
Es que somos de Madrid.
Vamos a lo que vamos. ¿En dónde vamos a dirigirnos
pues mira, vamos,
hoy?
Vamos a ir completando, vamos ya acabando los poquitos municipios que nos quedan de la comarca de la Tierra del Tajo, de la comarca de Las Vegas.
Uh-huh.
Y hoy vamos a comenzar en Belmonte de Tajo.
Ah, muy bien.
Con una pieza que se llama El Pericón.
¿Oh?
Y que en realidad es un vals.
Thank you. Pericón.
Así es.
Pues sí, 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 tiene así como...
marcado.
Está bonito, ritmo, está bonito, está
muy bonito. Muy bonito, muy bonito, ¿eh? Uh-huh. Todo un prodigio de pulso y púa. Bueno, en Belmonte, hace años, bueno, en realidad en muchos pueblos de España, cuando estaba la mili...
¡Hombre, la mili! ¿Eh? Servicio militar obligatorio.
Eso es, pues ahí estaban los mozos, a punto de ser reclutados, a punto de marcharse.
Los quintos. Sí, señor.
Bueno, pues esos quintos cantaban con cierto descaro hacia la autoridad y bastante picardía.
¡Hombre, a ver, era su bautismo de adultos!
Pues en Belmonte lanzaban estas coplillas.
Que el alcalde nos ha prometido que tengamos un poco paciencia, que según va bajando la luna, las motitas pierden la vergüenza. Y nosotros que no las tenemos, las metemos en los callejones. Y según va bajando la luna, las metemos buenos achuchones.
Para, que ya iban metiendo las chuchones a las mozas. No espera, nada, espera.
Es muy casto, muy puro.
Ya. Callejones,
apenas,
apretujones.
Apenas roces,
sí, 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 vamos, sí. Era es inocente.
Más, es más tu imaginación otra cosa.
Los mozos que se iban a la mili y que cantaban estas picardías.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a irnos ahora hasta Villamanrique de Tajo para escuchar un cuento.
¿Un cuento?
Sí, sí, un cuento de pastores.
Qué
un
bonito.
Cuento de lobos en esa leyenda entre el hombre y el lobo. Es una pieza que se llama, que llaman allí, La Loba Parda.
Estando un pobre pastor y arreglando sus albarcas, vio de venir una loba, medio parda y medio blanca. Vio de venir una loba, medio parda y medio blanca. ¿Dónde va lobita parda? Al corral y no pudo sacar nada, y a la tercera que dio sacó una cordera blanca, y a la tercera que dio sacó una cordera blanca.
Vaya con la loba parda, ¿eh?
La loba parda que se lleva la cordera, y entonces el pastor le dice a los perros, oye, o me la traéis, bueno, si me la traéis os doy el doble de cena. Si no la traéis, os daré poquita y mala. Y los lobos salen corriendo detrás de los perros y cuando alcanzan a la loba con el cordero, con la cordera,
sí.
Le dice que no la des. Dice la loba, vale, yo os la doy y no me hacéis nada. Y dicen los perros, con tu piel me haré yo una pelliza y con tus garras un tenedor.
Madre mía, qué cuentos, ¿eh?
Es curioso, sí.
Un poquito...
Bueno, esto,
crueles, diríamos.
Alrededor de la hoguera.
Sí, sí, sí.
En invierno hay la vigilia del rebaño.
Muy bonito, muy bonito. Oye, me ha gustado las coplas de hoy, ¿eh? A ver si tenemos más tiempo otro
no
día,
preocupes.
Que es que hoy vamos...
El próximo día yo creo que ya acabaremos el Tajo, ¿eh?
El Tajo y no sé qué, nos iremos al Tajuña.
Pues subiremos a Tajuña, iremos un poco para la zona del Guadarrama.
Hombre, Morata canta, vamos, con un par de vinitos, Morata, cantan estupendamente.
Ah, tú también.
Yo también. Vale. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Nos vamos a la Bolsa de Madrid. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Y aquí qué? ¿Qué hemos hecho?
Bueno, pues te lo voy a decir muy fácil, el tonto.
O sea, que tú le dices a tu madre, sí, total, para ir, para nada, ¿para qué voy a ir?
Pues sí.
O sea, nada, ¿no? Ni chicha, ni limonada,
pues
ni nada.
Pues nada, porque al final lo que ha ocurrido es que por la mañana el mercado no sabía muy bien hacia dónde tirar,
sí.
A la espera de Draghi.
Pim,
con Draghi en un primer momento, ahora lo analizamos, hemos llegado a subir el 1,70, pero luego pues esto ha sido como una pastilla...
La digestión, ¿no? La digestión no ha sido pesada.
Bueno, más que la digestión, se ha ido disolviendo,
ya.
¿No? Hemos sido un azucarillo...
¡Azucarillo!
...que nos hemos ido disolviendo, porque... lo que ha dicho Mario Draghi, la frase que ha triunfado hoy, aquí hay que ir buscando qué frase
el
triunfa,
titular.
Efectivamente, la frase es que ha encargado a miembros del BCE la preparación de medidas oportunas en referencia a sus ya tan consabidos instrumentos no convencionales.
Vale.
Dicho de otra manera, ha dejado entrever que la posible compra de deuda pública, que es lo que quiere el mercado, que es lo que quieren los inversores, se podría estar ya cociendo. Por lo menos ya podríamos estar...
No, en realidad ha puesto la cacerola al fuego todavía, ¿eh? Cociendo no.
Porque ha vuelto, porque es que ha sido muy gracioso. Ha empezado la comparecencia de Draghi, el IBEX perdió un 0,46.
Claro.
Y de golpe y porrazo ha dicho, bueno, ya os recuerdo que ya hemos comenzado la compra de las cédulas hipotecarias, que también vamos a comprar esos otros activos con respaldo de instituciones financieras, que esos programas se van a durar, van a extenderse durante 2 años, y eso ya, de entrada, ha disparado al IBEX 35, ha girado la tortilla, ha empezado a subir un 0,60, y la verdad que ha sido increíble cuando ahí lo único que ha hecho ha sido decir lo que ya sabíamos que estaba haciendo,
sí,
o lo que ya sabemos que va a hacer.
Nada.
Pero estas cosas que tiene.
Pero bueno, él por recordar,
claro,
¿sabes?
Luego ha valorado que esto, bueno, que va a dar mejor política monetaria, que va a conseguir mejores financiaciones, que mejore la política de créditos en el viejo continente, bla, 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 bla. Lo que suele decir siempre.
Y luego...
Ha vuelto a decir su frase típica, que va a seguir vigilando que esto tenga el efecto que están buscando.
¿Qué te gusta?
Y que por unanimidad del Consejo de Gobierno, ha vuelto a reiterar la unanimidad, está de acuerdo en usar instrumentos no convencionales, llegado el caso. Luego en la ronda de preguntas es cuando ha dicho esta otra frase, ha encargado a miembros del BCE la preparación de las medidas oportunas.
Lo ha encargado él, ya está encargado. Es como cuando vas a comer una paella los domingos.
Claro, la pides.
La encargas, llamas un ratito antes, pero es que primero hay que echar las cosas en la paellera.
Ahí está.
Si no hay arroz, no hay lo que tiene que haber, pues no se come.
Entonces, al final, pues eso
patapum.
Es lo que ha ocurrido, pero eso, hemos llegado a subir el 1,70, 10.463, pero luego nos hemos ido... O sea, se ha evaporado ese efecto Draghi.
¿Qué hemos quedado igual?
Pues hemos caído un 0,15 al cierre.
Sí.
Realmente la caída es muy moderada. 10.260 puntos para el IBEX. Un día que tenemos a... Vaya, no te va a gustar. Lo acabo de cargar ahora
mismo. ¡No!
Hombre, es compartido.
Tanta charla en la tele, macho, y al final...
Sabadell y CaixaBank.
Bueno,
los dos peores valores, 2,20 cada uno.
Que sepas que han metido una campaña en Telemadrid, cosa que, en fin, algo nos llevaremos, aunque sea de esquinilla.
Era una cubertería o...
Algo, ¿no?
Bueno, eso lo regalaba BBVA. Era BBVA con el libretón el que regalaba
y mañana tenemos algo.
En positivo, bueno, en positivo destacar a Supermercados Día, 2,67.
¿Sí?
Mañana, en principio, el dato gordo es la publicación de datos de paro de Estados Unidos del mes de octubre.
Uh-huh.
Un dato que, bueno, que siempre suele hacer bailar un poquito al mercado, se conocerá a las 2:30 de la tarde, vale, hora española, y veremos a ver si con eso, pues...
Me lo apuntaré aquí, me voy a poner una alerta en el móvil y que me ponga...
Porque aquí, de momento, eso sí, el porcentaje semanal de caída ahora mismo es un 2%.
Madre mía.
Muy poquito
volumen, poca chicha.
Pues sí.
Bueno, querido, mañana más.
Aquí lo contaremos.
Un abrazo.
Otro.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.
Valdebebas. Próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al parque forestal. Últimas unidades desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero de 2015 y hazte fan de todas nuestras ventajas. Fan del ahorro, hasta un 70% de descuento y hasta un 10% en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Fan de la comodidad, asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga hasta en 6 meses. Fan de la tranquilidad, si el precio baja, te lo igualamos. Cada vez más personas son fan de crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones.
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant, calle Juan Bravo 66.
101.3 y 106 FM.
Buenos jueves, y por menos de 10 euros le he encargado a Maite que nos lleve de concierto.
It was a sunny morning, you were lying on your bed, dreaming of what would be a great day. 9 months of wishes that ended up being reality. Your little Daniel was born that sunny morning. His first cry embraced all.
Elena Iturrieta, L, presenta su primer disco en el Teatro Alfil. Lo hace en Madrid y esta tarde la hemos invitado para conocer más de este Summer Rain, que suena así de bien.
Your life changing, now you're free. You can stop smiling, you're really lucky. Your little Daniel was born that sunny morning.
Hola Elena, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bienvenida. Lo de L me imagino que es abreviatura cariñosa de Elena. ¿O
ahí
no?
Está, efectivamente.
O,
no,
hay,
no hay
o
más
tiene
vuelta.
Otra historia, ¿no?
Nada, no tiene más vuelta. Yo sí que busqué ahí un nombre artístico, cómo me llamo, y dije, ¿para qué? Claro. Si todo el mundo me llama L, pues L más fácil, ¿no? Uh-huh. Y el apellido a veces le cuesta a la gente, y Iturrieta, y dije, vamos a simplificar, que sea algo directo, ¿sabes? Que con una letra ya también lo pilles. Uh-huh.
Pero eres madrileña, ¿eh?
Soy
si
de
no me
Madrid,
equivoco,
de
¿no?
Madrid, de Madrid.
Así está bien, porque tenemos
de toda la
más
vida.
Oportunidades de escucharte,
sí,
porque
sí.
Hija pródiga en la ciudad. Me imagino que saldrá más bolos.
Sí, claro que sí.
Elena, sé que no te gusta poner etiquetas a tu música y además este primer disco, que ya lo voy a decir, es bastante difícil de etiquetar porque
sí,
hay un poquito
complicado.
De todo. Hay un poquito de folk, hay un poquito de soul, hay un poquito de jazz, sonidos de raíz americana. Y yo tengo curiosidad por saber de dónde te viene este gusto por estos géneros musicales.
Pues la verdad es que también me gustaría saberlo a mí, de dónde me viene, por qué he tirado por aquí. Pero la verdad es que intento escuchar de todo, yo escucho de todo y como te vas metiendo en varios mundos musicales, ¿no? Porque yo llevo años cantando con gente, pues claro, sin querer te vas influenciando, ¿no? De lo que hacen y de lo que escuchan. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se me ha pegado eso y la verdad es que me gusta mucho este tipo de música. Todo uh-huh. viene de ahí, o sea, tiene esa raíz gospel, esa raíz del jazz, ¿no? Entonces,
uh-huh. dime cómo es trabajar en un o cantar en un coro gospel y grabar también con tu propio coro gospel. Podemos
con mi propio
decir, ¿no?
Coro, efectivamente, porque además no es he cogido yo algunos de ellos, ¿no? Por ahí hemos pasado, yo llevo 8 años en Gospel Factory y quieras que no, claro, si tienes la oportunidad de contar con amigos que encima te cantan uh-huh. y te cantan bien, pues porque no lo voy a meter en el disco, ¿no? Uh-huh. Entonces pues era una manera de a lo largo de todos estos años yo me he ido encontrando con esta gente, ¿no? Que son pues eso, parte de mi familia y les he traído a grabar. Entonces no es Gospel Factory como tal, pero casi, ¿sabes? Porque por ahí hemos pasado todos, aunque uh-huh. algunos ya no estén, pero bueno, uh-huh. estamos ahí.
Elena, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ha sido el momento de dar el paso y de decir, bueno, yo también quiero mi propio disco? Nos lo contabas hace un segundo, que habías colaborado con otras formaciones,
sí.
con el coro de gospel, pero ¿qué pasó para que dijeras, ahora es mi momento y doy un paso al frente porque me toca a mí?
Pues mucha gente que me rodea me ha intentado animar, lo ha intentado sin éxito, en el sentido de que yo decía, no. Bueno, ya lo haremos, ¿no? Pero es verdad que la gente te contagia, ¿no? De repente apareció un momento que mucha de mi entorno empezó a hacer sus propias cosas, sus propios proyectos. Tengo uno que escribió su libro de poemas y otros empezaron a sacar su música, ¿no? Sus álbumes. Y gracias a Manny, que es el bajista, que es, vamos, mi compañero en la vida, ¿no? Pues me animó y
te
me
pinchaba,
ayudó.
¿No?
Me pinchó, vamos, pinchó hasta que ya dije, vale, que sí, que ya me pongo. Pero vamos, si no, seguiría ahí en un cajón, ¿eh?
Uh-huh. ¿Recién editado el disco?
Sí.
¿Es el disco que querías grabar?
Sí, estoy súper contenta. La verdad es que tú tienes todo en la cabeza, lo vas componiendo y ay, aquí voy a meter no sé qué y aquí voy a meter unos coritos y tal, pero es verdad que verlo todo plasmado es una auténtica maravilla. Uh-huh. Y eso también ha sido gracias a Pablo Cebrián, quien es el productor, uh-huh. y tan fácil cuando alguien se mete en tu mente, ¿no? Y lo saca, y lo saca tan bien, dices que qué guay.
Pablo también participa dentro de la banda, por
sí,
así que te va a acompañar en...
Es que es muy polifacético, ¿no? Hace de todo.
Así da gusto, ¿no? Rodearse
así da gusto.
De gente con talento.
Con tanto talento, claro.
Y estaban ya todas compuestas. Bueno, tú eres la compositora de tus propios temas. Sí. ¿Los tenías ya todos en la mochila? A la hora de sacar un disco y animarte, dijiste, ya lo tengo todo aquí.
Pues claro, cuando te pones a crear hay algunas que se quedan en el tintero para un segundo porque lo
para los directos que también luego
para
hay que
los
completarlo.
Directos también hay exactamente pero he ido haciendo temas a lo largo de muchos años, pero por ejemplo Positivity sí se metió. Uh-huh. Sí es algo que hice mientras estábamos eligiendo los temas, este se me ocurrió ahí, dije este voy a meterlo, que me hacía mucha ilusión. Uh-huh. Y Calling You, ese fue al final del todo, porque Calling You es un tema a capela.
Uh-huh. Voz y piano.
Solo voz y los coros. Uh-huh. Y es verdad que ya estaba todo súper cerrado el disco, pero ese lo tenía que meter.
Uh-huh. Era una canción de estas de sentimiento personal, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Mi abuelo nos dijo adiós. Uh-huh. Y yo no quería decirle adiós y yo le llamé y dije, abuelo, ven. Entonces es este Calling You.
Uh-huh. Podremos escucharlo hoy, esta misma noche, en el Teatro Alfil, en este concierto presentación en Madrid, ¿verdad?
Madre mía, efectivamente, aquí los nervios ya se palpan. Pero vamos a disfrutarlo. Uh-huh. La verdad es que hay que disfrutar de todo lo que hagamos. Uh-huh. Porque si no, ¿para qué estamos haciéndolo?
Concierto en teatro, ¿no?
En teatro, sí, Teatro Alfil. La verdad es que estoy muy contenta porque uh-huh. yo he pasado por, a ver, con el gospel hemos ido a un montón de teatros y el ambiente que se respira también es muy especial. Hemos tocado en salas, claro, por supuesto. Pero bueno, nunca había ido al Teatro Alfil y creo que es algo emblemático también de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y es chiquitito, es acogedor, es muy familiar. Te puedes tomar tu copita, es un teatro pero con encanto, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy muy contenta de haber elegido este sitio.
¿Y quién te va a acompañar para una fecha tan especial como es la presentación del primer disco?
Pues toda la gente que ha colaborado en él. La verdad es que estoy muy contenta que hayan podido y que hayan puesto tanta ilusión en hacerlo, claro, porque no se lo querían perder. O sea, uh-huh. se han reservado la fecha para estar ahí esta noche conmigo y disfrutarlo.
Uh-huh. Ya está aquí y por eso ya podemos echar la vista atrás y preguntarle a Elena si ha costado sacar un disco. Porque
cuesta. Es que la gente piensa, mira, le das la vuelta y dices, ay, 11 temas, ¿y por qué no has metido más? Bueno, esto es lo que me ha dado, ¿no? ¿Y cuándo es el segundo? Bueno, espera un momento, apréndete el primero, que yo ya voy al... ¿Sabes? Hay de todo, ¿no? Te encuentras de todos los comentarios. Pero cuesta primero lanzarse a ello. Cuesta pasar por ese... Porque yo lo he disfrutado mucho, pero también ha habido momentos que he dicho, ay, ¿por qué yo me he metido aquí? Pero sí, estaba muy bien en la sombra. Pero sí, yo a mí me arropaban por otro lado. Yo, ¿por qué tengo que dar la cara? Si no... Pero luego, claro, el resultado está magnífico, que todo ese inseguridad, ¿no?, que te puede aparecer, desaparece en un momentito.
Ellen, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Tocamos madera? Mesas de madera para esta noche, para que todo vaya estupendo, todo va a ir muy bien.
La cosa es disfrutarlo y uh-huh. compartirlo con la gente que esté esta noche y que, nada, vamos a transmitir todo lo que tenemos y más.
Para esta noche no tenemos entradas, pero yo sé que hay unas cuantas fechas en Madrid. Bueno, pues recordar la página, ¿no?, para que todo el mundo te busque.
Sí, www.lmusica.com y ahí ya tenéis el Twitter, el Facebook y todas las fechas, los afnacs que tenemos ahora y nada, y a disfrutarlo, a cotillear y difundir.
Por cierto, que ya tienes vídeos, que los
he
visto también.
Sí, Am I Wasting My Time, que es uh-huh. el single. Y la verdad es que, bueno, está teniendo mucha muy buena acogida.
En esto de cotillear está muy bien, porque nos gusta.
Claro, hay que investigar, hombre.
A las artistas. Ele Iturrieta, Ele, a partir de ahora para los amigos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Te escuchamos esta noche en directo en el Teatro Alfil. Un verdadero placer. Gracias.
Muchas gracias. Soul is
Bueno, solo los privilegiados que tengan entradas, porque que no hay entradas. Se ha colgado el cartel de no hay entradas, porque billetes ya sabemos que no hay en general en la vida. Faltan muchos billetes. Elena Iturrieta, ella estará también en los FNAC, como ha contado, el 15 de noviembre en el Plaza Norte, el 22 en Parque Sur, el 7 de diciembre en Callao y el 12 en Castellana. Se va a hacer la ruta de los FNAC. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde con muchas más cosas en Aquí no hay playa. Se me ha hecho corto hoy, ¿eh? Se me ha hecho cortito. Hasta mañana.